YPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Luisa Albinoni es actriz, cantante y vedette. Luisa, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías dotes para el humor?
Bueno, siempre me gustó actuar desde muy chiquita. Lo que pasa que cuando uno va a estudiar teatro siempre quiere ser actriz dramática porque piensa que el drama es algo muy serio y es el verdadero teatro. A medida que fui estudiando teatro, en realidad yo me hice más en la comedia musical, me fue llevando el camino mi maestro. Yo tuve un gran maestro que fue Roberto Durán, que siempre que hacíamos las presentaciones de fin de curso, teníamos que llevar un texto, elegir algo y bueno, y realizarlo. Y yo siempre elegía el monólogo de Blanche, un tranvía llamado Deseo, cosas así. Exacto. Y mi maestro me ponía las preciosas ridículas de Molière y cosas por el estilo. Claro, mis compañeros se reían y a mí me daba una... Pero claro, si es para reírse, sí, obviamente claro. Que es gracioso. Y con un nivel, ¿no?, de humor. Y yo decía, ¿pero por qué, Roberto, siempre? Me dice, ya se va a dar cuenta con el tiempo para dónde tiene que ir. Yo decía, ¿qué me quiere decir? Pero como era el maestro, yo no decía nada. Imagínate que había otros cursos y yo veía a Elena Tacito, Virginia Lago. Y estaban en otros cursos superiores que se ve que hacían cursos para perfeccionamiento, porque ya eran figuras. Bueno, y yo pensaba en todos esos personajes y bueno... Y finalmente me fue llevando todo el humor. Yo siempre fui muy payasa en casa. Imitaba, jugaba delante del espejo. Esto desde chica, siempre. Si te tengo que decir, siempre. Todas las fiestas de los colegios recitaba. Hacía pedazos de obra, de Shakespeare hacíamos con nuestras compañeras. Y teníamos un conjunto folclórico de chica, tocaba guitarra, bombo, así que el escenario siempre estuvo presente para mí.
Y cuando, por ejemplo, en la revista te ve tu familia, tu madre, ponele.
Sí.
¿Cómo lo...?
Oye, qué punto, qué pasó.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo estaba haciendo humor y me llama a hacer revista Hugo Sofovich, que fueron las últimas revistas que hizo Pepito Marrone, tuve el honor de hacerlas con él. Con Tristán, y la verdad que fue maravilloso, aprendí muchísimo. Claro, yo no tenía una carrera de vedettes, no. Entonces, Hugo, ¿yo qué voy a hacer? Déjame cantar, déjame hacer algo cantando, porque bailo, pero no bailo tan bien, no soy una bailarina de profesión. Si bien siempre estuve haciendo cursos con Ana Iltema, con Freddy Telman, Freddy Romero, Cecilia Gesualdo, pero siempre la pata dura. Era más dura, cantaba mejor que bailar. Y audicionaba para las comedias musicales y, viste, yo iba de lado a lado y, bueno, a veces, ¿sabes cómo rebotaba? Hice muchas comedias musicales, pero reboté muchas también. Y la verdad que en un momento me dice Hugo, mira, tendrías que hacer una serie de fotos semidesnudos, sin mostrar grande, pero un poquito, así como insinuar. Me costó bastante.
¿Esto era ya antes de la película? ¿O después?
No, yo con él empiezo en el año 78.
Sí, es con No hay cama que aguante.
Claro, en el 78 fue eso. No, la revista la hice en el 83,
ya posterior.
Porque todo el mundo piensa que yo empecé con Gerardo. Y en realidad empecé con Hugo.
¿En el cine?
En cine.
Claro, sí.
Cuando Hugo va a ver la segunda reposición de Aquí no podemos hacerlo, de Pepito Cibrián, buscaban chicas lindas para las películas del Negro y del Gordo.
Sí.
Que yo cuando me llevaron no sabía que era el trabajo de chica linda, después lo aprendí. Me enojé mucho también, porque lo primero que le dije a Hugo, bueno, pero mi texto, ¿qué tengo que decir? Yo creo que todavía se está riendo, Hugo. Porque claro, era la pasarela. Yo lo pregunté desde lo actoral, ¿qué digo? No pensé un gran texto, pero por ahí decir una frase igual. No, vos jugás al tenis, te mostrás.
Sí, me acuerdo, bueno. Claro, claro. Que eran tres chicas con porcel.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Y bueno... tuve que aprender eso. Buen día me di cuenta que era bueno aprovechar, mostrar el cuerpo en esa etapa para después otra cosa, porque era para lo que me requería, no para una gran actriz. Claro, ¿sí?
Vos le decís a Hugo Sofovich, ¿cómo es mi personaje?
Sí,
y él te dice, ¿te caga de risa?
Se me caga de risa. Yo creo que se sigue riendo, Aguito del cielo.
Y el personaje era chica linda.
Nada, era de chica linda, era de eso. Después me acostumbré a ser la chica del año, a que me digan que era un ícono sexual y una serie de cosas que yo decía, ¿de quién están hablando? Porque no me identificaba con eso. Y después empezó a surgir el humor, ya al hacer las películas con el gordo y con el negro, sí. Pero volvemos a lo que me preguntaste. Sí. Hago esa serie de desnudos muy cuidados. Y entonces viene el debut de la revista y mi mamá estaba en la fila 9. Y claro, yo tenía que hacer un toplex en el final. La primera vez de él salía, bueno, estaba Portales también en la revista. Y cuando termina, aplausos, todo, y qué sé yo, ya me había puesto purpurina que parecía un traje de brillos. Mamá viene al camarín y le digo, ¿te gustó, mami, el toplex? Mi mamá, ¿qué toplex? Oh, Dios mío, el que hice en el fin. Me dio un bife que quedé dando vueltas como el exorcista, tal cual.
Directamente.
Ella no se había dado cuenta que yo había hecho un topless.
Ah.
No lo vio, sé que estaba emocionada, vio el brillo, vio todo. No prestó atención a eso. Sí, me dio un bife. No le gustó que hiciera topless. No le gustó cuando empezaron las notas muy mediáticas, que por ahí a uno le involucraban en cosas que, bueno, decía, está bien, sos del medio, estás expuesto, ¿qué vas a decir? Si decís que no, es peor. Y si decís que sí, también, entonces siempre te van a criticar. Y esas cosas mucho no le gustaban a mi mamá.
Y porque también hay una época en que la revista o las películas de Hugo Sofovich, sí, también eran también en algún punto desprestigiadas. O sea, era como algo chabacano, era como algo mal visto.
Claro,
¿él se lo tomó de ese lado?
Sí. No, eso no, eso le gustaba, porque le gustaba el negro, le gustaba el gordo, los quería. Yo, para mí fue muy importante trabajar con ellos. Yo no tomaba la leche en mi casa hasta que llegaba a las 5 de la tarde del cole. Si no aparecía el vaso pieluso, la leche, y ahí yo tomaba la leche. Después trabajar con él y ser pareja de él en las últimas películas fue maravilloso. Pero sí, tenés razón, estaban consideradas como de segunda, no películas serias, bien hechas. De hecho, hacíamos 4, a veces 5 películas por año. Era una industria impresionante. 2 hacía el negro encabezando, 2 el gordo y después 2 los dos juntos y así. Y la verdad que era un semillero de trabajo para todos los compañeros. Era, tanto Hugo como Gerardo siempre trataban de ir llevando, cambiar los elencos para que todos tuviéramos trabajo, ¿no? Era un gran clan, esa es la verdad.
Total.
Sí.
¿Y con Hugo cómo era el trabajo? Porque yo sé que con Gerardo
en la tele
no había texto.
Nunca hubo texto. En realidad nunca hubo. Sí, no. En cine teníamos los libros, porque eran autores que escribían y hacían las comedias. Y Hugo también. Y estaba Enrique Carreras, las últimas que hicimos. Apta para todos los chicos era con Enrique, ¿no? Un placer trabajar con él también. Pero con Gerardo nunca hubo texto. Un día me lleva Pepe Parada a dar una prueba con Gerardo. En el 80. Si yo venía de hacer mi primera temporada profesional en Mar del Plata con Blas, con Bebán, Benedetto, Las Pons, Juan Carlos Torres, Elena Lucena, un placer. Yo a veces cuando cuento, está bien, tengo 71 años ya, cuando cuento digo, soy un dinosaurio de verdad vivo, como dice Susana, tal cual. Pero ha sido un placer y un honor que tuve de poder, un privilegio de poder trabajar con todos ellos. Si yo venía de hacer esa temporada y me lleva Pepe Parada a hacer un casting, una prueba que estaban buscando, estaban haciendo por ser para todos en Canal 9. Y bueno, me tomó la prueba, pero medio, viste, como mirando, ¿está quién es? Porque él no me había elegido, me llevó Pepe. Okay. Vamos a tomar en cuenta que en ese momento yo ya era pareja de Porcel, así que con mucho agrado, me veía como un caballero, pero no le causaba mucha gracia, porque él te elegía así. Yo no entré porque tenía un gran lomo ni cosa por el estilo. Entonces me dijo, bueno, vas a leer este texto, me dio un libro para leer, un guión. Bueno, está bien. Y lo mira a Pepe y le dice, lee. Como diciendo, bueno, no es tan bestia. Yo me quería matar y meter abajo, porque te imaginás, Gerardo Sofovich. Bueno, ahora te voy a tomar la prueba de canto. Muy bien, seguime, por favor. Y me llevó por esos pasillos del antiguo Canal 9 que iba subiendo de a 12 escalones, un tramo 12 escalones. Nos metemos en un estudio, todo oscuro, y allá atrás, entre los telones, había un señor en un piano, que era malvichino. Mira, quien me tomó la prueba. Me dice, bueno, vas a cantar el día que me quieras. Dije, ay, Dios mío, querido. Malvichino, que era un sol, porque era tan agradable, tan afectivo, me hizo una sonrisa, le dije, sí, Luis. Y bueno, y quedé. Y en ese Porcel para Todos cantábamos hasta Zarzuela. Era hermoso ese programa. Al año siguiente aparece el programa de Operación Jaja,
claro.
Donde la peluquería era un bloque. Y bueno, ahí ese año ya me tuve que acostumbrar a trabajar sin libreto. Y también hacíamos departamento de comedia con Emilio Dizzi, Doris del Valle, Irma Córdoba. Todo sin libreto, amor,
sea,
era terrible.
Todo sin libreto significa que Gerardo llegaba y te decía, ahora entras, agarras el teléfono y decís que...
O sea, nos sentábamos, llegábamos a la mañana temprano, por ejemplo, a la peluquería, nos sentábamos todos así en ruedita. Eran, por ejemplo, en Operación Jaja, eran los temas del día. Política, los hechos más importantes, humor, de todo un poco. Las cosas de la farándula. Y él iba diciendo cada una, ahí entras vos, entras con este bocadillo, te sentás, después les decís esto, pero claro, había que decirlo. Yo, gracias a Dios, hasta hoy tengo muy buena memoria. Gerardo me llamaba computadora, porque me cambiaba el texto y yo borraba el disco duro y dale, qué sé yo. Pero el primer programa, me sentás y te sentás y hablas, hola mamá, y qué sé yo. Yo de los nervios, yo me moría, porque Operación Jaja eran sketch. Y una comedia es una cosa para una actriz. Y hacer sketch es un cambio difícil, porque el remate, servir el chiste exacto para el cómico, o dar a entender tal cosa para que el otro remate, o una gracia que se te permitía a vos, que era un lujo, ¿no?
Claro.
Porque cuando uno empieza no siempre está haciendo la gracia o el chiste, está más sirviendo para que el otro, el principal, remate.
Que es un trabajo también.
Es un trabajo, es un gran aprendizaje, pero tuve unos maestros bárbaros. El Gordo, Rolo Puente, también la hice con Santiago Val, con Emilio Dizzi, maravillosos compañeros.
¿Y con Verugo también estuviste, no?
No, con Verugo no.
Ah.
Con Verugo no. La última peluquería que yo hice fue con Miguel Ángel Rodríguez.
Claro, la última, sí.
En el 97.
Y Rolo también.
Y Rolo, claro, exacto. Ya después empezó la peluquería con los chicos más jóvenes a hacerla distinta y a cambiarle un poco el formato. Y yo de los nervios entré, me senté. La chica era, hola mami, era muy ligera, muy rápida, bueno.
Claro, porque el chiste era exactamente ese, era ella daba a entender, le daba a entender a la madre que recibía regalos,
claro,
que encontraba
claro,
cosas.
Tenía que contar, claro, pero él no me marcó exactamente cómo debía hacerlo desde lo actoral, que yo se lo pregunté. Y otra vez, la respuesta de mi maestro, vas a saber hacerlo. Yo dije, ay, Dios mío. Como que era una impronta que me permitía el estar improvisando en ese momento, porque de hecho nos permitía improvisar.
Claro, claro, claro.
Que eso era un lujo. Eso era un lujo, porque si no le gustaba, cortaba todo y se terminó. En eso estoy agradecida, porque era muy estricto y sabía lo que quería exactamente de cada cosa. Y yo pensaba, mientras me cambiaba y hacía todo, pensaba, ¿cómo un monólogo encima? Era un monólogo en televisión.
Claro.
Y yo, de hecho, ya había hecho muy pocos monólogos en teatro. Es muy difícil, es muy difícil. Y con la doble intención, bueno, que era lo que él me había marcado. Siempre la doble intención. Me imaginé que hablaba con mi mamá. Y mi mamá era una tana dulce que si yo le tenía que contar esas cosas se me desmayaba.
Claro.
Entonces salió cándida, como tierna. Y en lugar de decir mamá, dije hola mami. Yo mientras lo estaba diciendo, dije, ay Luisa, cuando esto se termine te cagan a puteada. Esto se corta en el acto. No lo dejó. Y yo, viste, estaba petrificada cuando terminamos el bloque, porque primero era un bloque, después fueron dos, tres, hasta que fue el programa.
Claro.
Creció muchísimo. Y vino, y así con el estilo que tenía. Muy, queda así, ¿eh? Hola, mami.
Espectacular.
Sí, me lo autorizó. Yo esperaba que me dijera cualquier cosa. Yo agradecía eso, ¿no? Muy estricto y sabía lo que quería. Así se aprende, ¿no? Nunca lo tomé como personal. Siempre lo tomé como una dirección a la actriz, no a la persona. Una maravilla. Tuve maestros grandes.
Sí, ahora te voy a preguntar por Marrone, pero antes me quedé pensando, hola mami, también se convirtió en latiguillo Y en un punto te pedían todo el tiempo que repitas eso y te hinchaba un poco en un momento o...
Me lo siguen pidiendo.
Por eso digo.
Me siguen preguntando si me encuentro cosas atrás del árbol. Mucha gente lo recuerda con cariño, me dice qué lindo cuando hacía eso, lo veía con mi papá, lo veía con mi mamá, con mi abuelo y cosas lindas. O chicos que ya son grandes, me dicen, te veía de chiquito y eso es muy lindo. La verdad que...
No es un peso.
No, al contrario. Es un... La verdad que fue como un premio para mí, porque ese personaje me permitió sentarme en la mesa toda la noche con la gente. Y la gente me adoptó, y eso es lo más lindo que le puede pasar a un actor, ¿no?
Y Marrone, en términos de actuación, de marcación, sabía muy bien cómo hacer un chiste, cómo tener un remate.
Era un fenómeno. Y muy respetuoso. Muy respetuoso. Ahí teníamos la dirección de Hugo, ¿no? En el teatro. Pero él me iba llevando. Yo aprendí el ABC de la revista con Marrone. Cómo había que servir un chiste, cómo tenía que esperar, que tenía que permitirle al público que lo entienda y se ría. Es un segundo. Esos tiempos que uno necesita, ¿no? Es como, ¿viste la comedia?
Claro, el otro día contaba Nito Artaza, contó algo así, que Marrone le había dicho como que...
Sí.
Que cuente uno, dos, tres, para esperar.
Esperar, y ahí va el remate, o el gesto, o lo que había que hacer. No, un maestro de verdad, y yo aprendí muchísimo, me acuerdo cuando estábamos para el final, que uno sube, viste, la escalera para después para el saludo final, y él hacía su cortina, y yo le escuchaba contar los chistes, y prestaba mucha atención a esos silencios que le hacía para la respuesta del público. Era un genio. Muy buena persona, un caballero, la verdad que la revista es un lindo género, que ahora todos le tiran, ¿viste?
Sí, claro.
Con dinamita, pero es un género muy nuestro, porque no se hace en otras partes del mundo, es muy, muy porteño,
sí.
Muy de la viveza criolla, ¿me entiendes?
Claro. Y vos lo viviste en una época que le iba muy bien, y también cuando fue, mermó mucho, o sea, fue casi prácticamente desapareciendo en un momento.
Sí, incluso ahora dicen, yo estuve haciendo revista esta última temporada...
Con Nito,
claro, que es un sol también, un sol de persona. Ya con él yo había trabajado en Canal 13 haciendo, cuando él tenía su programa, hacía muchos años. Pero en cine no.
Claro, Bocanitos de Artaza.
Sí, exacto. ¿Te acordás? Miró. Sí, y la verdad que también es muy buen compañero, es muy generoso, que no se da mucho eso en los capocómicos, ¿no? El permitir que te luzca... O sea, el lucimiento de la mujer, ¿no es cierto? No se da siempre. Algunos son muy respetuosos.
Y con las películas de Olmedo y Porcel, yo empecé a repasar todas. A mí la que más me gusta de las que hiciste vos es que no es con Porcel, es con Olmedo y Tato, que es Departamento Compartido.
Ah, la segunda es esa.
Es espectacular.
Con la Alfano.
Sí.
Con Gracielita, sí.
Ese
sí.
Es
que
increíble.
Yo voy y me regalan anillos. Bueno, sí. Estaba dentro
la joyería.
De la mami. La
sí,
joyería,
¿no?
Claro.
Era eso el personaje.
Y sí, un poco se utilizaban esas cosas, ¿no? Esa fue muy linda. A mí me gustó mucho hacerlas. Todas me gustaron. No sabes cómo nos divertíamos.
Claro.
Porque se hace como una comunidad, una familia.
Y después ya eras más protagonista. Los Reyes del Sablazo son mucho,
claro,
más.
Claro, las últimas cuatro sí, ya venía. Sí. Una vez que las chicas dejan Susana y Moria, que terminan en el Metropolitan, las revistas con ellos, y también dejan Aries Cinematográfica, entonces a mí me ponen a hacer pareja con el Negro, que siempre tenía una rubia, y a Susana Traverso con el Gordo. Y esas que hicimos apta a todo público fueron maravillosas.
Las Enrique Carreras.
Sí, a mí me gustó mucho Los Reyes del Sablazo, porque yo tenía que ser una señora compuesta, que se me viera mayor,
sí, claro,
creída.
Sí.
Y yo sentía que estaba siendo un poquitito más actriz o demostrando que podía llegar a ser otra cosa. Que no siempre, hola, la linda.
Claro,
es agotadora ser de linda.
Y sí, ¿no? Es una postura todo el
sí,
tiempo.
Sí, porque después te ves obligada a estar siempre genial. Y una vez es un monstruo, una bruja, como toda persona, ¿no? No siempre está genial.
Está buenísimo.
Claro. Y a mí me encanta ser monstruo y bruja a la vez, ¿no? Pero porque tengo esas personas, bien de actriz, que uno tiene varias personalidades. Yo siempre digo, ¿por qué no me llamarán para ser una de estas señoras en chancletas con ruleros sin pintura que está en la casa? Pero claro, a nadie se le ocurre, pues siempre te vieron como linda y es tan agotador. Esa.
Me encanta.
Me estoy confesando.
Me encanta, me encanta.
Igual antes me preguntaste cómo fue lo de la revista. Creo que se fue transformando.
Sí.
Se fue yendo a una especie de music hall y fueron desapareciendo las cabezas de los capos cómicos. Y empezamos de alguna manera a ocupar esos lugares las mujeres. Moria, Carmen Barbieri, yo también acá en la revista, yo hice mi unipersonal. Empezó a virar la cosa con todo este movimiento que hemos tenido en las mujeres, beneficioso, un poco agresivo, pero beneficioso a la vez para tener un reconocimiento desde lo femenino, ¿no? Pero se fueron perdiendo las cabezas. Entonces se fue transformando y empezaron a venir vedettes distintas, más bailarinas, más llegadas de la comedia musical, más preparadas para otras cosas, más pequeñas, no tan voluptuosas. Empezamos con el tema de estar más delgado, de no usar medias y una serie de cosas que todo eso que se dejó de hacer, plumas, brillo, medio y todo, era típico de la revista. Por eso también se fue perdiendo. Después empezaron los que hacían, por ejemplo, tenés a Adriana Aguirre, que es una gran contorsionista y que hace un montón de cosas que yo no las puedo hacer, me mato. El único que me hizo volar fue Flavio Mendoza con un arnés que me encantó. Le pedía que me llevara a volar. Me dice, vos sos loca. Me dice, la única que me pide volar más alto. Pero si no, no podría hacer lo que hace Adriana. O sea, se fue transformando. Sí, mira, sí, yo te llevé de vuelta,
perdón. Es que está buenísimo porque es verdad que fue cambiando todo. O sea, porque también fue cambiando la sociedad, claro.
Claro, el mundo. También nosotros como artistas, hablo en general, del artista en general, escultor, pintor, escritor, sí, periodista, el que sea, actor, hemos tenido que ir cambiando nuestra cabeza. El mundo se globalizó, las redes empezaron a tomar lugares que antes nos correspondían, tuvimos que empezar a compartirlos, algunos dejarlos. Y lo que yo fui aprendiendo con el tiempo, que también me ayudó mucho mi hija, con la llegada de mi hija, ir ayornándome y a ver las cosas de otra manera. Entendí que si yo quería seguir en esta profesión, la que tenía que cambiar era yo, no el medio. Si bien el medio a veces es un poco injusto, como ya lo he tratado últimamente en muchas charlas con la gente que ya somos grandes, ¿no?
Sí.
La famosa cancelación o el descarte, pero es la sociedad en general, ¿no? Porque el otro día lo tomaron a mal y no era que yo, gracias a Dios, siempre tuve trabajo, por lo menos me las arreglé para tenerlo. Y si no, golpeo, pido, me ofrezco. Volví yo a eso que hacía antes cuando empecé, que hay que volver a hacerlo. Colaborar. A mí personalmente me encanta trabajar con gente joven. Me encanta. En el grupo que tengo en el canal es bárbaro porque me permiten hacer todo lo que yo quiera. No me dejaron en un rincón, dejen a la vieja que habla pavadas. No le hablen mucho porque no está bien del coco. ¿Viste todas esas cosas?
Nada,
y esas cosas que uno empieza a ver, que yo antes veía que le hacían a las demás, esas cosas como que te miran así. No, ya está mayor. ¿Viste cómo se peinó? ¡Qué grande está! Y todos esos comentarios que la gente piensa que uno no los escucha.
Claro.
Pero no solo los escuchás, sino que los asumís, porque estás grande de verdad y a veces hablas babadas de verdad.
Claro, claro. Pero sentís que, es una pregunta que te iba a hacer, que te da como cierta impunidad, como yo ya viví todo.
Sí.
Como puedo decir algunas cosas que se
me... Y a veces sí, ¿sabes que sí? Y a veces un poquito me voy al pasto. Porque sí, ya me doy cuenta. Porque la gente me tiene también como una... Que de hecho soy tranquila, no soy agresiva ni nada. Pero tengo esas vueltas del otro yo, del doctor Merengue, que se me sube la tanada a la cabeza y quiero decir lo que pienso. Y no le cae bien a la gente. A veces en las redes, cuando tengo esos arrebatos, me mata. Está bien que no les doy mucha bolilla. Algunos le contesto si me caliento también. Pero yo digo, Lisa, ¿qué te pasa? Baja la tierra porque te está yendo de mambo. Pero está bueno decir a veces lo que uno piensa, sí.
Pensaba también que esto de la sociedad que fue cambiando y que están las redes y está la tele y que tal vez en el principio en la revista se trataba mucho el humor político. Era muy fuerte
ahí. Y qué bien, muy fuerte. Mira, Pinti, Tato, que sigue estando. Vos ves los monólogos, sí, de Pinti, sí, los de Tato. Y son actuales porque volvemos a repetir el ciclo, la sociedad como que volvemos a cometer los mismos errores, los políticos también. Están más vigentes que nunca. Y eso se fue yendo porque, primero, yo creo que por una cuestión de responsabilidad y de respeto. Porque cuando vos haces humor, podés ofender a mucha gente sin saber o en la ignorancia. De hecho, con todos estos cambios sociales que hubo, yo hago monólogos y el humor siempre lo pongo en mí. Trato de fijarme muy bien de no ofender a nadie, ni de discriminar, ni nada. Eso cambia el humor.
Reírte de vos misma, decís.
Exacto, sí. Y que tengo para reírme, no sabes cuánto. Pero yo creo que hay que ponerlo en uno, porque la sociedad está muy sensible. El mundo está muy sensible, está muy dolido. Estamos todos en general muy cacheteados. Y es como que es, qué cómico o qué mujer, porque una mujer también podría hacer monólogos políticos. Yo lo podría hacer desde la señora de la casa, que se queja por un montón de cosas, las compras, los precios, lo que sea. Estoy haciendo política, ponele. Pero pasa que está todo tan sensible que enseguida te catalogan de que sos de tal partido, de esto, del otro. Entonces creo que apareció un respeto por la política que es como que no podemos hablar de ello. ¿Me entendés?
Sí.
Es difícil.
Y te llevo a otro lado, pero...
A ver.
Tú también trabajaste durante todos los años de la dictadura y hacer humor, habrás visto cómo es hacer humor en momentos peligrosos muy serios.
Bueno, sí, estaba casi todo prohibido, estaba el Confer que no permitía las malas palabras ni una serie de cosas, el desboque de decir cualquier cosa a cualquier hora. Hoy en día, en la radio, a la mañana, a cualquier hora. Antes estaba el horario de protección al menor, de verdad. Incluso, viste, si metías la pata, viste, te sancionaban, una serie de cosas. De hecho, nosotros hacíamos, yo hice casi 22 películas, y hacíamos la versión para acá y hacíamos la versión para afuera, donde salíamos más ligeras de ropa, donde un montón de cosas.
Ah, mira.
Sí, teníamos escenas dobles, sí, sí.
¿Y el texto también cambiaba?
Sí, sí. Pequeños cambios, pero los hacíamos.
Mira.
Pero acá no podía, no se podía. Acá te mandabas un carajo y te sancionaban.
¿Y eso con las de Hugo Sofovich?
Y eso con las de Hugo. Sí, 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 sí. En televisión tampoco podíamos decir malas palabras, ¿eh? Dar a entender todo lo que quieras. Ahora vos escuchás, no quiero decir malas palabras, pero escuchás de lo cotidiano o callejero que podés decir una guarangada a cualquier hora.
¿Y en el teatro también era...?
En el teatro de revistas se permitía un poquito más. Yo fui viviendo toda esa evolución,
claro, total,
con las palabras y todo eso. Porque a mí Gerardo me ponía en las comedias a veces puteadas y cosas por el estilo. Pero bueno, eran más suaves, después se fueron haciendo más duras.
¿Y vos tuviste algún momento en que te sentiste objeto de burla? Porque sabemos que en un momento las mujeres estaban puestas en algunos espectáculos. Tal vez vos no, que eras una figura más fuerte, pero como en tener el remate contra las minas o contra una vedette o algo de eso.
Los remates eran así, era muy machista. Yo la verdad nunca lo sentí. Siempre lo tomé como que era un libreto, como que era un género y no era mi persona. Nunca lo tomé como personal.
¿Pero sucedía?
Sí, claro que sí. Obvio que sí. Ahora no lo podrías hacer. Y lo que pasa es que no podemos comparar cómo era antes con el ahora. Porque, por decirte algo, cuando vos estabas nerviosa te decían, ¿sabes lo que te hace falta vos? Una buena... Bueno, ahora te dicen eso, te dan dos cachetazos, te denuncian y tenés un juicio. Y nadie lo tomaba mal porque estaba naturalizado.
Claro.
No sé, las tocadas de trasero en la revista y esas cosas, porque no nos tocaban como tocarnos, había un respeto. Pero ahora no se puede hacer y cambió todo. Muchas cosas cambiaron para bien y algunas las perdimos. En el humor perdimos muchos terrenos, lamentablemente. Pero yo creo que se va a ajustar todo. Porque siempre, viste, se va de un extremo al otro y después se encuentra un punto medio donde con respeto también se puede hacer reír.
Me encanta, está buenísimo. ¿Hay mucha diferencia en hacer humor en tele, en cine y en teatro? En el sentido de que vos en el teatro tenés la recepción del público, bueno, hablabas lo de Marrone.
Obvio.
Y en la tele o en el cine tal vez no tenés directamente, sabes cómo lo estás recibiendo.
Sí, y es difícil. Es difícil. Bueno, en cine tenés más oportunidad. Igual siempre tenés el ensayo, ¿no? Donde un director te puede cambiar un plano o reforzar lo que
claro.
estás diciendo.
O
marcarte,
montaje,
mira
claro.
esto, así no es, búscalo por otro lado. Pero en el teatro no, porque el teatro es ahora ya. Y muchas veces una vez es, uy, ¿no se aburren de hacer todos los días lo mismo en el teatro? Y no, porque todos los días no son iguales. Vos no estás igual, el público que viene a verte no está igual. Y a veces estás aburrido y probás cosas. Probás o perdés. Decís, ¿y acá por qué no se ríen? Y porque te mandaste alguna que cambiaste algo. Viste que, por ejemplo, hacer una comedia, yo siempre lo comparo con un lindo tema musical. Entonces, un día algo desafinaste. Y bueno, y ahí pasó que no hubo risas. Y se siente que no hubo musicalidad, porque la comedia es... Viste, es una música. Y un día lo perdiste, no sé, o estabas o te despistaste o te olvidaste justo donde hacías el punto o el acento. Es como lenguaje de la primaria, ¿viste? Sujeto, predicado, sí, verbo. Claro, de acuerdo, sí, a lo que vos ponés el acento, que lo ves en análisis de texto, en teatro, es lo que va a funcionar. Como el respirar, que decía Anito, que es tal cual, el esperar y una serie de cosas. O por ahí no te resultó y le das una vuelta en el aire y te sale genial. Después la querés volver a hacer y no te sale, ¿viste? Porque por ahí ese día el público estaba poético o algo por el estilo.
Claro. Y puede pasar que alguien del público no se esté riendo y te
das cuenta. Eso es lo que te vuelve siempre loca y es lo que no hay que hacer, porque empezás a trabajar para que se ría ese y te perdés a todos los demás que se están riendo.
Pero llegás a ver a alguien
que... Sí, muchas veces. Yo me acuerdo que en la revista con Marrone teníamos cerca Camino Negro con Miguel Ángel Solá. Y a veces siempre nos tocaba alguno que se ve que la señora lo traía de prepo al teatro o la señora se enojaba porque le miraba los traseros a las chicas y se entrecaja, decía, este se equivocó, iba a ver Camino Negro y se la metieron acá adentro. Sí, sí, eso pasa, eso pasa. Te desesperás porque vos querés que se divierta la gente.
Ya lo has hablado mil veces, pero hay el famoso video tuyo de Crónica.
Sí.
Que, bueno, por una situación de un robo, vos salís a hablar y se hizo súper viral eso. Y...
Sí, qué vergüenza todo lo que di. Ve, ahí está, en otra época que era muy joven, me fui al pasto, porque es cuando yo me caliento y se me agarra así. Se me pira el moño, se me suelta la cadena, no sé qué me pasa.
¿Pero te reís rápido de eso? ¿O no te causa gracia que te lo repites?
Yo te cuento, fue algo dramático.
Claro, por eso.
Me robaron todo. Era la segunda vez. Y yo llegué, me había agarrado un piquete y no llegaba nunca y ya sabía por el comisario lo que había pasado. Llegamos, no encontramos a mi sobrino, mi hermana entra, que se escucha en el video puteando, pero no. Encontramos la parte de la familia y a mi sobrino no, pensamos, lo mataron, ¿viste? No, se lo había llevado al comisario por seguridad, lo que quiera. Y yo es como que me zafé. Como me robaron todo, hasta los conversores de cable, los televisores, creo que tenía un solo plasma, ahí se lo lloré porque me lo había comprado hace poco. Claro. No eran esas épocas que ahora tenés un plasma en cada parte, una pantalla está en la cocina, en todos lados, en el baño. Bueno. Y me encerré casi una semana porque fue muy choqueante. Y un día mi hermana me dice, salgamos, Luisa, vamos caminando al pueblo. Yo digo, el pueblo, se enojan si me escuchan en Tortuguita, pero yo le digo el pueblo porque... Me gusta, es un pueblo grande, lindo, donde nos conocemos casi todos. Vamos caminando. Bueno, me pongo unos lentes, qué sé yo, mirá, no estoy arreglada. Bueno, salgo. Era justo a la salida del colegio de los chicos y los pibes empiezan, genia, a gritarme. Ídola. Yo digo, ay, estos pibes me están confundiendo. Yo del brazo de mi hermana tipo abuela. Sí, porque estaba como achicada, asustada de todo lo que había pasado. ¿Viste? Un robo es como una violación, es horrible.
Sí, 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 obvio.
Se meten en tus cosas, te sacan... Y las cosas preciadas, por ahí no es sí, tanto sí, los sí. valores, sino lo que guardabas en el corazón. ¡Mua! Y mi hermana me dice, saludalo, pobrecito, total, Luisa. Está bien, si te confundieron. Cuando me restituyen el servicio de cable... Ahí me veo en todos lados.
Ah,
yo no sabía.
¿No te habías dado cuenta?
No tenía idea. Me enojé primero. Me enojé con Bendita.
Claro, te vendían todos los programas.
Sí, con Crónica, con todos. Bueno, me enojé. Y después digo, no, chao, ya está. No murió nadie, las cosas las recuperamos o no, el seguro no me devolvió casi nada, no importa. Empezamos de nuevo. Y me di cuenta que lo podía capitalizar porque me empezó a conocer una franja de chicos que no me conocían.
Claro.
Que no me conocían.
Y eso, si lo querés hacer, no te sale, aparte. No, es imposible.
Y todos me dicen, pero eso fue preparado, pero si era una loca, vos viste mi cara.
Sí, sí, claro.
Mira, después lo tuve que hacer, porque todos los chicos trans lo hacían en todos lados.
Ah, claro.
Y me invitaban a ver y me homenajeaban, y lo hacían mejor que yo, estaban los chicos. Y entonces cuando hago uno de mis espectáculos, tengo que poner parte del monólogo. Cuando hago la revista con Carmen Barbieri, paso todo y hago parte del monólogo. Vos sabés que yo no lo sabía. Es el día de hoy que si me preguntás, me costó aprenderlo, porque está mal, lo digo mal, no está estructurado.
Claro, no es una texto.
Claro, es una calentura, entonces claro. No me entra en la cabeza qué caracho dije. Y si vos vieras lo que yo estuve para hacer un video, estudiando el gesto ese que es una cosa así... Que no se lo quise porque se ve que es nervioso. ¿Viste? Cuando el ojo, bueno, y que no me sale.
Increíble.
Lo que estuve ensayándolo para hacerlo en un video. Increíble.
y ahora ya estás. O sea, ya te divertís.
Ya está, me han hecho temas musicales. Hasta en Marbella, los chicos en los boliches gay. Las tengo. Y me mandaban los audios, ¿viste? Y bailan con eso. No, yo no estoy maravillada con eso. No. La verdad que sí te tengo que decir, no reniego de nada. La vida ha sido muy buena conmigo. La carrera también y el público. El público es maravilloso. El público es maravilloso.
Luisa, ¿ensayaban con Olmedo y Porcel?
Poco.
¿Eran improvisados?
Poco, había mucha improvisación. Mucha improvisación. Por ahí pasábamos lo puntual, por ejemplo, en cine para las tomas. Ahí es distinto. Es distinto a la tele, incluso en la tele, porque nosotros hacíamos Operación Jaja los martes.
Sí.
Empezábamos más temprano. Y iba saliendo el programa y a veces no lo habíamos terminado.
Ah, claro.
¿Por qué? Porque nos teníamos que ir al teatro. Entonces empezábamos los primeros bloques y a veces no salía. A veces no le gustaba a Gerardo. Y estábamos ahí al límite. Pero no, se pasaba más o menos en rueda, como te digo, sí, en televisión. Vamos a hacerlo. Y lo hacíamos. Es que si vos lo pasás muchas veces ya queda como pesado, como no fresco, como demasiado estudiado. Te aclaro algo, porque todo el mundo dice cómo se reían, cómo se divertían. Es que eran dos sketches, no era el que salía al aire. Vos no podías decir cuando hacía, llegabas, ¿no?, a la mañana. Ay, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron? Sí, el fin, porque veníamos del lunes. Sí, yo fui así, yo fui acá. No podías decir si te había pasado algo. Porque cuando yo me sentaba en el banquito, Rolo y el Gordo empezaban por lo bajo. No me dejaban hablar. Las claro, cosas que me decían. Eso no salía al aire. Entonces salía todo tan que yo a veces no podía ni hablar y no me dejaban decir el texto. Porque eran cosas que ellos me decían por lo bajo. Que era típico el Gordo, Olmedo, Portales, todos hacían eso. Entonces esas eran las gracias que vos decías, ¿de qué se reirán esto? Era claro, constante.
Todo vos tenías que estar el doble de concentrada.
El doble. No me dejaban los de gracia. Pero aprendí tanto. Aprendí el famoso morcilleo.
Claro.
De la sanata, cuando hasta que vas a buscar el bocadillo que tenés que decir y te vas por las nubes, vas y volvés. Y eso yo lo tengo que agradecer. Yo lo tengo que agradecer.
Luisa, ¿para qué sirve el humor?
El humor sirve para la vida. Yo creo que incluso en los momentos más tristes hay humor. Fíjate qué curioso que es que al faltar el humor en televisión, con las noticias tan terribles que nos dan en los noticieros, muchos han hecho humor dentro del noticiero.
Claro,
si
sí,
te pones a pensar. Y yo creo que el humor sirve para la vida. Incluso reírnos de nosotros mismos, a veces de cosas que son terribles, nos sirven para seguir adelante. Es como la música. Gracias a Dios que existe la música, que son los descansos a la mente, al corazón, al alma, ¿no? El humor sirve para eso. Nos sirve para reflexionar también cuando hacemos las cosas bien o cuando hacemos las cosas mal.
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias, sí.
No, gracias a vos.
Muchas gracias, Luisa.
Un gusto, mi vida.
Muchas gracias.
Favor.